Segunda parte, Errando por el desierto. Woodburg, Massachusetts, noviembre de 1964. 12. Mary Margaret Sullivan acomodó sus enormes caderas en la silla situada tras la mesa en el despacho de la enfermera jefe y suspiró. Alargó la mano y cogió del archivador una carpeta de tapas metálicas. Durante varios minutos garrapateó con la pluma el papel, registrando un incidente ocurrido en la sala de Templeton y provocado por una tal señora Felicia Serapin, que había pegado a otra mujer en la cara con el tacón de su zapato. Cuando terminó, miró pensativamente al recipiente del café y el hornillo eléctrico colocados encima de un archivador al otro lado de la habitación. Había decidido que el café no merecía el esfuerzo necesario para levantar su cuerpo de su lugar de reposo cuando el rabino King asomó la cabeza por la puerta. «¡Ah, el padre judío!», dijo. «¿Qué está haciendo, Maggie?». Entró en el despacho y se quedó parado con un montón de libros en las manos. Ella se levantó con gran esfuerzo y se acercó al archivador para coger dos tazas, enchufando el hornillo al pasar. Puso las tazas sobre la mesa y echó en ellas una cucharada de un polvo marrón que sacó de un bote guardado en el primer cajón. «No puedo tomar café. Quiero darle estos libros a mi mujer. Está en la sesión de terapia ocupacional. La mayoría de ellas están». Volvió a sentarse pesadamente. «Tenemos una nueva paciente judía a la que usted podría saludar. Se llama Hasher Birnbaum, señora Birnbaum. La pobrecilla piensa que todas están conspirando contra ella. Esquizofrenia». «¿Dónde está?». «En la 17. ¿No quiere primero un poco de café?». «Gracias, pero voy a visitarla. Si luego hay tiempo, me puede vender una taza. Se habrá acabado. Ve al capellán». Sonriendo, cruzó la semidesierta sala. Todo se hallaba deprimentemente limpio, el resultado del paciente trabajo. En la habitación 17 una mujer se hallaba tendida en la cama. Sus negros cabellos estaban desparramados sobre la blanca almohada. «Dios mío», pensó, «se parece una barbaridad a mi hermana Ruth». «Señora Birnbaum», dijo sonriendo, «soy el rabí King». Unos grandes ojos azules lo contemplaron por un momento y luego desviaron la mirada hacia el techo. «Solo quería saludarla. ¿Hay algo que pueda hacer por usted?». «Márchese», dijo ella. «No quiero molestar a nadie». «De acuerdo, no me quedaré. Suelo venir regularmente por la sala. La volveré a ver». «Le ha enviado Morty», dijo ella. «No, no, ni siquiera la conozco». «Dígales que me deje en paz». «Gritos no», pensó. «Me siento indefenso ante los gritos». «Volveré a verla pronto, señora Birnbaum». La mujer estaba descalza y con las piernas descubiertas. En la habitación hacía frío. Cogió la manta gris que estaba a los pies de la cama y la tapó, pero ella se la quitó de una patada como una niña malcriada. Él se marchó apresuradamente. La habitación de Leslie estaba a la vuelta del recodo, al final del pasillo. Dejó los libros sobre la cama y luego arrancó una página de su libreta de notas y escribió. «Volveré esta tarde. Estabas en la terapia ocupacional. Espero que te siente bien como un par de calcetines sin agujeros». A la vuelta echó una ojeada al despacho de Maggie para despedirse, pero la enfermera jefe se había marchado. El agua puesta sobre el hornillo despedía una columna de vapor que estaba humedeciendo el techo. Desenchufó el hornillo y, decidiendo que tenía tiempo, echó agua en una de las tazas. Mientras bebía lentamente el café, escribió una lista. Cosas para hacer. En el hospital general, Susan Brevinsky en maternidad. Niño, niña. Darla Mazal Tov. Lois Gurbis, nieta de la señora Leibling, apéndice. Jerry Mendelssohn, pierna. En la biblioteca pública, pedir biografía de Bialik. Microfilm de artículos del New York Times sobre vigilantes judíos en los disturbios raciales para sermón. Sus ojos vieron el nombre de su mujer en una de las tapas metálicas del archivo y sin que interviniera su voluntad, sus manos cogieron la carpeta. Vaciló un momento y luego la abrió. Tomó otro trago de café y empezó a leer. Woodbrook State Hospital. Paciente, señora Leslie Rabillings King. Historia clínica presentada en sesión médica de 21 de diciembre de 1964. Diagnóstico: melancolía involutiva. La paciente es una atractiva y bien formada mujer de raza blanca, de 40 años de edad, con aspecto de buena salud. Su cabello es rubio oscuro. Mide 1,69 m, pesa 65 kilos. Fue traída al hospital el 28 de agosto de 1964 por su marido. Los síntomas anteriores a la admisión eran los de un estado neurasténico, durante el cual se quejaba de que las cosas eran demasiado pesadas para ella, que se cansaba con facilidad, tanto mental como físicamente, que se encontraba irritable, agitada e incapaz de dormir. Durante las 11 primeras semanas de hospitalización, la paciente permaneció muda. Con frecuencia presentaba el aspecto de querer llorar sin que al hacerlo obtuviera alivio. Comenzó a hablar al final del segundo de una serie de 12 tratamientos electroconvulsivos, 9 de los cuales le han sido ya administrados. La toracina parece haberle proporcionado un buen alivio sintomático. Se está sustituyendo su uso con pirrolazota en dosis gradualmente crecientes hasta 200 miligramos. La amnesia resultante del tratamiento parece ser mínima. En conversaciones con su psiquiatra durante la semana pasada, la paciente ha dicho que recuerda haber observado silencio a consecuencia de una aversión a compartir con nadie su culpabilidad, dimanante de un desvío hacia su padre y de la suposición de que no era buena madre y esposa debido a una experiencia sexual premarital cuando era estudiante hace más de 2 décadas. Su marido tuvo conocimiento de esta experiencia antes de su matrimonio, y la paciente no recuerda haber sido molestada por remordimientos, ni siquiera haber pensado en el incidente hasta hace varias semanas. Si bien recuerda claramente la reciente aparición de sentimientos de culpabilidad en relación tanto al incidente sexual de su juventud como a la pérdida del amor de su padre, estos sentimientos de culpabilidad no la atormentan ya. La paciente se muestra ahora tranquila y optimista. Describió como buenas sus relaciones sexuales con su marido. Su ciclo menstrual ha sido irregular durante casi un año. Su actual enfermedad parece ser una ansiosa y agitada depresión de la menopausia. Hija de un ministro congregacional, la paciente se convirtió al judaísmo antes de su matrimonio, hace 18 años, con su marido rabino. Su compromiso con la religión judía parece ser fuerte, y sus sentimientos de culpabilidad no parecen centrarse en el abandono de sus creencias cristianas, sino más bien en lo que ella consideraba como traición a su padre. La paciente, educada en un hogar en el que la doctrina bíblica formaba parte integrante del medio ambiente, se ha convertido desde su matrimonio en una estudiosa del Talmud que, según su marido, goza de la amistad y admiración de reconocidas autoridades de las escuelas rabínicas. Su vida ha sido la existencia intermitente nómada de la familia de un clérigo con ideas un tanto rígidas respecto al comportamiento de sus fieles. Esto, al parecer, ha impuesto ciertas cargas emocionales tanto sobre la paciente como sobre su marido. A pesar de estas cargas, el pronóstico de este caso es favorable. Yo recomendaría que se relevara a la paciente del internamiento en el hospital después del 12º tratamiento electroconvulsivo. Se recomienda la continuación del tratamiento por un psiquiatra del que pueda recibir psicoterapia intermitente, a ser posible con la colaboración de su marido en la terapia. Firmado Daniel L. Bernstein, psiquiatra decano. Estaba empezando a leer el siguiente informe psiquiátrico cuando vio que Maggie estaba en el umbral de la puerta mirándole. «Anda usted como si llevara zapatillas de goma», le dijo él. Ella se acercó pesadamente a la mesa, le quitó de las manos la carpeta de Leslie y volvió a ponerla en el archivador. «No debe hacerlo, Rabí. Si quiere saber algo acerca del estado de su mujer, pregúnteselo a su psiquiatra». «Tiene razón, Maggie», respondió. Ella inclinó silenciosamente la cabeza cuando él se despidió. Michael se guardó sus notas en el bolsillo y salió del despacho, caminando rápidamente por el corredor demasiado limpio en el que sus pasos resonaban huecamente. La carta llegó 4 días más tarde. Querido Michael, cuando visites de nuevo el despacho del capellán, te darás cuenta de que falta de tu mesa tu ejemplar de la cábala. Le dije al doctor Bernstein que utilizara una llave maestra para abrir la puerta y cogerlo para mí. Él cometió el robo, pero yo fui el cerebro inspirador. El bueno de Max Gross insistía en que un hombre debía tener por lo menos 40 años antes de intentar asimilar el misticismo cabalístico. ¿Cuánto se sorprendería Max si supiera que yo llevo ya 10 años esforzándome con él, yo, una simple mujer? He estado reuniéndome regularmente con el doctor Bernstein, para lo que tú solías llamar sesiones psicoquímicas. Yo nunca volveré a caer en la presunción de reírme de la psicoterapia. Es curiosa, pero lo recuerdo casi todo acerca del período de enfermedad. Siento grandes deseos de hablarte de ello. Creo que será más fácil hacerlo por carta, no porque no te quiera lo bastante como para hablar de estas cosas mirándote a los ojos, sino porque yo soy tan cobarde de que no sé si llegaría a decir todas las palabras necesarias. Así pues, te las escribiré ahora antes de que pierda el valor. Como sabes muy bien, me he encontrado mal durante el año pasado. Lo que no sabes, porque yo no podía decírtelo, es que casi un mes antes de que me llevaras al hospital no dormía apenas nada. Tenía miedo de dormir, miedo de los sueños que tenía una y otra vez, como si estuviese en alguna casa de los horrores de uno de esos parques de atracciones y no pudiera salir de ella. El primer sueño tenía lugar en el salón de la vieja rectoría de la calle de Elm en Hartford. Veía cada detalle con tanta claridad como si los estuviese contemplando sobre una pantalla de televisión. Veía el raído sofá de pelo escarlata y las dos sillas gemelas de terciopelo con los frívolos antimacarsars que la señora Payson regalaba anualmente. Veía la gastada alfombra oriental y la barnizada mesita de caoba sobre la que había dos desconchados canarios de porcelana bajo una cúpula de cristal. Veía las cosas que había en las paredes, una fotografía coloreada a mano de un pequeño riachuelo que serpenteaba juguetón a través de un prado, los patines de Currier and Ives, un ramo de flores artificiales de mi primer corte de pelo, y sobre la gran chimenea de mármol, en la que jamás se encendía fuego, un pequeño letrero. La belleza de la casa es el orden. La bendición de la casa es el contento. La gloria de la casa es la hospitalidad. La corona de la casa es la devoción a Dios. La más fea sala dispuesta jamás por los temerosos de Dios, pero avariento feligreses. Y podía ver a las personas. Mi tía Sally, delgada, de grises cabellos y consumida por el trabajo de cuidar de nosotros después de la muerte de mi madre, y llena de tanto amor hacia el marido de su fallecida hermana que todo el mundo se daba cuenta menos él. Y mi padre. Ya entonces tenía el pelo blanco y las mejillas más suaves y sonrosadas que ningún hombre haya tenido jamás. Nunca vi que necesitara afeitarse. Veía sus ojos azules y claros que podían penetrar directamente hasta la mentira que una ocultaba en su cabeza. Y me veía a mí, de unos 12 años, con el pelo partido en largas trenzas, flaca y desgarbada, y con gafas de montura de acero, porque fui miope hasta el año en que ingresé en la universidad. Y en todos los sueños mi padre se erguía de pie ante la chimenea, me miraba a los ojos y me decía las palabras que debía de haberme dicho 800 veces en aquel horrible salón, todos los sábados por la noche, después de cenar. Creemos en Dios Padre infinito en sabiduría, bondad y amor, y en Jesucristo su Hijo, nuestro Señor y Salvador, que por nosotros y por nuestra salvación vivió y murió, y resucitó y vive eternamente, y en el Espíritu Santo, que toma las cosas de Cristo y nos las revela a nosotros, renovando, confortando e inspirando las almas de los hombres. Luego el sueño se fundía en negro, como si mi padre fuese un predicador de la televisión que hubiera sido interrumpido por los anuncios. Y yo me despertaba en nuestra cama, lleno el cuerpo de picores y con la carne de gallina, como me ocurría siempre que mi padre me miraba fijamente a los ojos y hablaba de cómo Jesús había muerto por mí. Al principio no di ninguna importancia a este sueño. Todo el mundo tiene sueños, toda clase de sueños. Pero empecé a tenerlo cada dos noches. El mismo sueño, la misma habitación, las mismas palabras pronunciadas por mi padre mientras me miraba a los ojos. Esto no hizo flaquear nunca mi judaísmo, que era cuestión resuelta hacía mucho tiempo. Me convertí por ti, pero fui una de las afortunadas y encontré además otras cosas. No es necesario que vuelva ahora sobre todo esto. Pero empecé a pensar en lo que debía de haber supuesto para mi padre que yo despreciara las cosas que él me había enseñado y me hiciese judía. Empecé a pensar en lo que supondría para ti que uno de nuestros hijos decidiera convertirse, hacerse católico, por ejemplo. Me quedaba tendida en la cama mirando al oscuro techo y recordaba que mi padre y yo éramos casi extraños el uno para el otro. Y recordaba cómo le había querido cuando yo era pequeña. El sueño duró mucho tiempo. Luego empecé a tener otro. Esta vez yo tenía 20 años. Me hallaba en un descapotable aparcado en una sucia y oscura carretera de las afueras de los terrenos de Wellesley y no llevaba encima ninguna ropa. Como en el primer sueño, cada detalle y cada impresión se me representaba con toda claridad. No recuerdo el apellido del muchacho, su nombre era Roger, pero veía su rostro, excitado, joven y un poco asustado. Llevaba una camiseta azul de fútbol con el número 42 en blanco. Sus pantalones de tenis y su ropa interior yacían en el suelo juntamente con mis ropas. Yo le miraba con gran interés. El suyo era el primer cuerpo masculino que veía. Lo que sentía no era amor ni deseo, ni tan siquiera afecto. La razón por la cual yo no había necesitado absolutamente ninguna persuasión para permitirle que aparcara su coche en aquel oscuro lugar y me desnudara, era que sentía una gran curiosidad y que abrigaba la convicción de que había cosas que necesitaba saber. Y mientras yacía tendida con la cabeza apoyada en la portezuela del coche y el rostro vuelto hacia el agrietado cuero del respaldo del asiento, y mientras lo sentía ocupándose de mí con la misma estúpida diligencia que hubiera puesto para jugar al fútbol, y mientras me sentía dolorosamente rasgada como una vaina, mi curiosidad quedó satisfecha. Ladró un perro a lo lejos y el coche del muchacho produjo un ruido parecido a un suspiro y noté que me convertía en un receptáculo. Y todo lo que podía hacer era escuchar el distante ladrido del perro con la conciencia de que había sido engañada, de que aquello no era sino una lamentable invasión de la intimidad personal. Y cuando despertaba en la oscuridad de nuestra habitación y me encontraba acostada a tu lado en nuestra cama, sentía deseos de despertarte y pedirte perdón, decirte que aquella estúpida muchacha del descapotable está muerta y que la mujer en que yo me he convertido solo te había conocido a ti en el amor. Pero, en vez de hacerlo, permanecí allí tendida toda la noche, insomne y temblorosa. Los sueños se repetían una y otra vez, unas veces uno, otras veces otro, con tanta frecuencia que llegaron a mezclarse con mi vida en estado de vigilia y había ocasiones en que no podía distinguir el sueño de la realidad. Cuando mi padre me miraba a los ojos y me hablaba de Dios y de Jesús, aunque solo tenía yo 12 años, sabía que me estaba viendo como una adúltera y sentía deseos de morir. Mi período se había retrasado 5 semanas y una tarde en que comenzó, me encerré en el cuarto de baño, me senté al borde de la bañera y me estremecí porque no podía llorar y no sabía si yo era una colegiala que recibía con alborozo la maldición o una gruesa mujer de 40 años, feliz porque no iba a tener un hijo que no era tuyo. Durante el día no podía ya sostener tu mirada ni dejar que los niños me besaran. Y por la noche yacía rígida en la cama, pellizcándome en los brazos para que no me quedara dormida y me pusiera a soñar. Y entonces tú me llevaste al hospital y me dejaste en él, y comprendí que debía ser así, porque yo era mala, debía ser expulsada y muerta. Y esperé a que me mataran hasta que empezaron los tratamientos de electroshock y las borrosas líneas de mi mundo comenzaron de nuevo a encajar en su sitio. El doctor Bernstein me aconsejó que te hablara de los sueños si realmente quería hacerlo. Él cree que, una vez que lo haya hecho, tal vez no vuelvan a molestarme más. No dejes que te causen dolor, Michael. Ayúdame a eliminarlos de nuestro mundo. Sabes que tu Dios es mi Dios y que yo soy tu esposa y tu mujer en cuerpo, alma y realidad. Me paso el tiempo tendida en la cama con los ojos cerrados, pensando en cómo serán las cosas cuando abandone este lugar, en los muchos años buenos que he dejado contigo. Besos a los niños de mi parte. Te quiero mucho, Leslie. La leyó muchas veces. Resultaba notable que hubiera olvidado el apellido del muchacho. Era Philipson, Roger Philipson. Leslie se lo había dicho una vez solamente, pero él no lo había olvidado nunca. Hacía 7 años, mientras esperaba la hora de la cena en casa de un colega rabínico de Filadelfia, se le había ocurrido echar un vistazo al 10º anuario de la promoción de su anfitrión en Harvard. El apellido había saltado hacia él desde debajo de una fotografía que sonreía con la sinceridad del agente de seguros. Agencia de seguros Partner Folger Philipson Payne y Jagger. Esposa, la antigua no sé de qué Springfield, Massachusetts. 3 hijas, nombres nórdicos. Edades, 6, 4 y 1 año y medio. Aficiones, navegación a vela, pesca, caza, estadística. Club, el de la universidad, el de los leones, el rotario y 2 o 3 más. Objetivo en la vida, jugar al fútbol en la reunión de los compañeros de promoción. Unas semanas después, durante los servicios del Yom Kippur, celebrados en su propio templo, se había arrepentido buscando la expiación en su vacío vientre y pidiéndole perdón a Dios por el sentimiento que había experimentado hacia la sonriente fotografía. Había rezado por Roger Philipson, deseándole larga vida y corta memoria. Nota. Yom Kippur, expiación. Es la fiesta en que los judíos expían todos los pecados cometidos durante el año y que aparece instituida en el capítulo 16 del Levítico. Se celebra 7 días después del Rosh HaShanah, o Año Nuevo, y es fiesta tan importante dentro del judaísmo que recibe el nombre arameo de Yomá, es decir, el día por antonomasia. El Talmud tiene un tratado homónimo dedicado a ella que forma parte del orden segundo, Moed, fiestas. Fin de nota. 13. La carta aumentó la preocupación que sentía por Max. Aquella noche se tendió en la amplia cama tratando de recordar qué aspecto había tenido su hijo de pequeño. Max había sido un niño vulgar que solo dejaba de ser feo cuando sonreía. Sus orejas le sobresalían de la cabeza como, ¿qué eran aquellas cosas receptores de sonar, en vez de mantenerse pegadas a ella? Sus mejillas habían sido carnosas y suaves. Y hoy, pensó Michael, le coge uno la cartera para sacar un sello y descubre que es un grosero macho con deseos sexuales. Se quedó rumiando la idea. Su imaginación no se aplacaba por el hecho de que Max y The Same Kaplan hubiesen entrado en la casa 20 minutos antes y estuviesen haciendo ruidos en el cuarto de estar. Risas contenidas y muchos otros sonidos. ¿Qué sonido hace una cartera al ser sacada de un bolsillo? Se encontró aguzando los oídos para captarlo. Conserva la cartera en el bolsillo, hijo mío, suplicó en silencio. Luego empezó a sudar. Si has de ser tan estúpido, hijo mío, pensó, asegúrate y saca del bolsillo la cartera. 16 años, pensó. Finalmente se levantó y se puso la bata y las zapatillas. Empezó a bajar las escaleras. Podía oírles con claridad. No quiero, dijo The Same. Anda, Des. Se detuvo en las oscuras escaleras, helado. Al cabo de un segundo, oyó un pequeño sonido regular y rítmico, sintió deseos de huir. ¡Qué bien! ¡Ah, qué gusto! ¿Así? ¡Ay, ay! Ella se echó a reír con un sonido gutural. Ahora ráscame la espalda, Max. ¡Ah, viejo asqueroso!, se dijo a sí mismo. ¡Pícaro, sucio y aventajado! Bajó presuroso las escaleras dando ligeros traspiés y entró en el cuarto de estar parpadeando ante la luz. Estaban sentados con las piernas cruzadas sobre la alfombra delante de la chimenea. De Sem tenía en la mano el rascador chino de marfil. «Hola, Rabí», dijo ella. «¿Qué hay, papá?». Le saludó. No podía mirarles a ninguno de los dos. Entró en la cocina y preparó un poco de té. Luego entraron ellos también y se sumaron a la segunda taza. Cuando Max salió para acompañar a la muchacha a su casa, él subió la escalera y se metió en la cama, quedándose dormido como un hombre amodorrado en un baño caliente. Le despertó el timbre del teléfono. Reconoció la voz de Dan Bernstein. «¿Qué ocurre?». «Nada, es decir, creo que no». «¿Está Leslie con usted?». «No», respondió desagradablemente despierto. «Salió de aquí hace un par de horas». Se sentó en el borde de la cama. «Ha habido un pequeño alboroto. Un paciente, la señora Serapin, hirió a otra llamada Birman, con una de esas navajas pequeñas de bolsillo. Dios sabe de dónde la sacó. Estamos tratando de averiguarlo». El doctor Bernstein hizo una pausa y luego dijo rápidamente: «El incidente no tiene nada que ver con Leslie, pero es el único momento en que pudo salir. Tiene que haber sido entonces». «¿Cómo está la señora Birman?». «Se pondrá bien. Suelen pasar cosas de estas». «¿Por qué no me llamó enseguida?», preguntó. «Verá, acabamos de darnos cuenta de su desaparición. Estaría ya ahí si hubiera ido a su casa», dijo pensativamente el psiquiatra. «Aunque hubiera ido andando. ¿Está en peligro?». «No, no creo», dijo el doctor Bernstein. «La he visto hoy. No le he observado ninguna tendencia al suicidio, ni tampoco es peligrosa para nadie. En realidad es una mujer de buena salud. Habría sido enviada a casa dentro de 2 o 3 semanas». Michael gimió. «Cuando vuelva, habrá de quedar hospitalizada más tiempo». «Tendremos que esperar a conocer más datos», repuso el doctor. «Algunas pacientes se despiden a la francesa por buenas razones. Esperemos a ver sus motivos». «Será mejor que salga yo a buscarla. He destacado ya un par de ayudantes. Desde luego puede que para ahora esté ya en un autobús o en un tren». «No lo creo», dijo él. «¿Por qué iba a hacer eso?». «No sé por qué se marchó», dijo el doctor Bernstein. «Veremos. Vamos a dar parte a la policía como medida de rutina». «Como usted diga, doctor. Le llamaré cuando tengamos alguna noticia». Cuando hubo colgado el aparato, Michael se vistió, se puso ropa de abrigo y cogió la linterna que había en el armario. Raquel y Max estaban dormidos. Entró en la habitación del muchacho. «Hijo, despierta», dijo, le tocó en el hombro y Max abrió los ojos. «Voy a salir. Asuntos del templo. Cuida de tu hermana». Max movió afirmativamente la cabeza, comprendiendo a medias. En el piso bajo, el reloj señalaba 12:30. Se puso las botas para la nieve en el porche y dio la vuelta a la casa para coger el coche, haciendo crujir la tersa nieve con sus pasos. Oyó un ruido. «Leslie», dijo. Encendió la linterna, un gato saltó del cubo de la basura y desapareció en la oscuridad. Dio la vuelta al coche e hizo todo el recorrido desde su casa hasta el hospital muy lentamente, deteniéndose 3 veces para proyectar hacia las sombras la luz de su linterna. No vio a nadie andando, solo a 2 coches. Alguien podría haberla recogido en su vehículo, pensó. Cuando llegó al hospital, aparcó frente al lago y caminó sobre la nieve hasta la orilla y luego hacia el hielo. 2 inviernos antes, 2 muchachos, en una ceremonia de iniciación en la fraternidad estudiantil, se habían extraviado con los ojos vendados por el lago, se había roto el hielo y uno de ellos había muerto. El sobrino de Jake Lazarus, recordó. Pero el hielo parecía fuerte y grueso. Paseó la luz de la linterna por la blanca extensión y no vio nada. Con la espalda encorvada regresó al coche y se dirigió hacia el templo. Pero Bet Shalom estaba sin luces. El santuario se hallaba vacío. Volvió a casa. Una vez en ella miró todas las habitaciones una a una. En el cuarto de estar recogió el rascador. «Nosotros nunca fuimos así de jóvenes», pensó cansadamente. El teléfono no sonaba. La carta de Columbia estaba sobre la repisa de la chimenea. Le recordaba el anuario de Harvard en que había visto a Philipson, pero la recogió y la leyó luego, se sentó a su mesa y al poco rato empezó a escribir. Era algo que hacer. Asociación de Alumnos de Columbia College, calle 116 y Broadway, Nueva York, Nueva York 10027. Muy señores míos, lo que sigue es mi aportación autobiográfica al libro del cuarto de siglo de la promoción de 1941. Es increíble que hayan pasado ya casi 25 años desde que abandonamos Morningside Heights. Soy rabino. He ocupado púlpitos reformistas en Florida, Arkansas, Georgia, California, Pensilvania y Massachusetts, donde vivo en la actualidad, en Woodboro, con mi esposa de soltera, Leslie Rawlings, Wellesley, año 1946, de Hartford, Connecticut, nuestro hijo Max, de 16 años, y nuestra hija Raquel, de 8. Me encuentro ahora pensando con sorprendente anticipación en la 25ª reunión. Estamos tan ocupados en el presente que no solemos tener oportunidad de volver la mirada al pasado. Queens, Nueva York, febrero de 1939. 14. Una tarde de invierno, durante el segundo año de Michael en Columbia, su madre dio minuciosas instrucciones a Leo, que desde hacía años tenía a su cargo sus tratamientos de belleza, y él le aplicó unos líquidos malolientes que dieron una tonalidad gris a su cabello. La vida entera de Dorothy experimentó un sutil cambio. Quizás el hecho de que Abe King dejara poco después de perseguir a otras mujeres se debiera exclusivamente a que estaba ya dejando atrás su juventud. Michael prefería pensar que se debía a que su madre se había puesto de acuerdo consigo misma. En primer lugar, usaba menos maquillaje. El cabello gris enmarcaba un rostro en vez de una máscara. Aprendió a hacer punto y toda la familia empezó a llevar jersey de casimir y calcetines de lana escocesa. Tanto Abe como Dorothy comenzaron a acudir con su hijo a los servicios religiosos de los viernes por la noche. Por primera vez, los King se convirtieron en una verdadera familia. Un domingo por la mañana, mientras sus padres dormían todavía, Michael se levantó de la cama para reunirse con su hermana, que se había echado una bata sobre su pijama y estaba acurrucada en el sofá del cuarto de estar. Comía una tostada con crema de queso mientras hacía el crucigrama del New York Times. Él cogió la sección literaria y el resumen de noticias de la semana y se dejó caer en un sillón. Durante 10 minutos permaneció sentado, leyendo y oyendo a Ruth comer la tostada y el queso. Luego, no pudo aguantar más. Se levantó, se limpió los dientes y se preparó también una tostada con queso. Ella le miró mientras él comía sin hacerle caso. Por fin levantó la mirada. Ruth tenía los ojos de su madre, pero brillaba en ellos la inteligencia de su padre. «Por poco me quedo en Palestina», dijo ella. «¿Qué quieres decir?», preguntó Michael. «Conocí allí un chico. Me pidió que me casara con él. Yo deseaba hacerlo». —¿Me habrías echado mucho en falta si no hubiese vuelto? Michael dio otro mordisco y la miró fijamente. —Estaba diciendo la verdad —decidió. Si hubiera estado gastándole una broma, habría echado más dramatismo al asunto. —Si querías casarte con él, ¿por qué no lo hiciste? —¿Por qué no sirvo? ¿Por qué no soy más que una vulgar neoyorquina en vez de una mujer pionera? Él le preguntó cómo era el palestino. Ella se levantó y echó a andar descalza hacia su cuarto. Michael oyó el chasquido de su bolso al abrirse. Cuando volvió, llevaba en la mano la fotografía de un joven de ondulados cabellos castaños y barba del mismo color. Llevaba solamente unos pantalones cortos de color caqui y estaba de pie junto a un tractor con una mano apoyada en él, la cabeza inclinada a un lado y los ojos entornados para protegerse del sol. No sonreía. Su cuerpo era bronceado y musculoso, tal vez excesivamente delgado. Michael no sabía si le agradaba o no el hombre de la fotografía. —¿Cómo se llama? —preguntó. —Saúl Moore. Antes se llamaba Samuel Polanski. Es de Londres. Lleva 4 años en Palestina. —Se cambió de nombre. Se dedica a la fabricación de fajas. Ella no sonrió. —Es un idealista —dijo. Quería un nombre que significara algo. Eligió el de Saúl porque, a su llegada a Palestina, pasó 3 meses luchando contra los guerrilleros árabes. Y Moore, porque significa profesor, y eso es lo que él quería ser, lo que es. Michael miró el tractor. —No es un campesino. Ella movió la cabeza. enseña en la escuela Kibbutz. La colonia se llama Tikvele Mashar. Está en medio del desierto, con solo unos cuantos árabes amigos como vecinos. El sol es tan fuerte que hace daño a los ojos. El cielo no tiene apenas nubes. El desierto no es más que blanqueadas arenas y abrasadas rocas, y el aire es muy seco. Lo único verde que allí existe son las zanjas de riego. Si dejan de llevar agua, las plantas se agostan y mueren. Se produjo un silencio. Él se dio cuenta de lo seria que estaba y no supo qué decirle. Hay un teléfono en la oficina del kibutz. A veces funciona. Deberías ver los lavabos. Parecen algo salido de la vieja historia americana. Recogió un pedacito de tostada que había caído sobre su bata y le dio vueltas entre los dedos examinándolo. Me pidió que me casara con él y yo lo deseaba con toda mi alma. Pero no podía soportar los lavabos, así que volví a casa. Le miró y sonrió. No es una extraña razón para rechazar una propuesta de matrimonio. ¿Qué vas a hacer? Ruth había abandonado los estudios después de seguir durante 2 años la carrera de comercio en la Universidad de Nueva York. Ahora estaba trabajando como secretaria en la Columbia Broadcasting System. No lo sé. Estoy un poco aturdida. Me escribe desde hace más de un año y yo contesto a todas sus cartas. No puedo cortarlo. Le miró. Tú eres mi hermano. Dime qué debo hacer. Nadie puede decirte lo que debes hacer, Ruth. Tú lo sabes, carraspeó. ¿Qué hay de los chicos con los que sales continuamente? No hay ninguno que... La sonrisa de ella era triste. Tú conoces a la mayoría de los chicos con los que salgo. Estoy destinada a casarme con alguien que escriba guiones publicitarios, o con alguien cuyo padre posee una agencia de automóviles. Alguien celoso, alguien que pueda darme un lavabo, que interprete a Brahms cuando esté en la iglesia y derrame Chanel al tirar de una cadena dorada. Michael miró a su hermana y por un momento la vio tal como aparecía ante los demás hombres. Una morena de ojos claros con una bella sonrisa que dejaba al descubierto dientes blancos y regulares. Una muchacha de altos senos con un cuerpo atractivo. Una mujer hermosa. Se sentó junto a ella y por primera vez desde su niñez la rodeó con su brazo. Su propia vida romántica no era mucho más feliz que la de Ruth. Salía con Mimi Steinmetz porque ella estaba allí, al otro lado del pasillo. De vez en cuando se enzarzaban en un juego sexual de colegiales, conteniéndole ella con las manos, pero sin demasiada energía, queriendo en el fondo ser vencida. Él no obtenía ninguna victoria porque se daba cuenta de lo que ella sentía no era tanto deseo de tenerle como de poseerle. Y él no sentía ningún deseo de poseer ni de ser poseído. Su energía sexual carecía de válvula de escape y se tornó agitado y nervioso. A veces, cuando se quedaba estudiando hasta horas avanzadas de la noche, paseaba de un lado a otro en su habitación. Los Friedman, que vivían en el apartamento situado justamente debajo de los de King, se quejaron tímidamente a Dorothy. Y entonces Michael empezó a dar largos paseos al aire libre. Sus pies recorrían incansablemente el pavimento de Manhattan. Caminaba por Queens, un día tomó el ferrocarril elevado de Brooklyn, pensando al principio apearse en el parque de Borough, pero, en lugar de ello, continuó pegado a su asiento hasta que el tren lo hubo dejado atrás y descendió en Vensor House, donde caminó manzana tras manzana hasta las viejas casas. El andar se convirtió para él en algo parecido al alcohol. Se emborrachaba entregándose a su vicio secreto mientras sus amigos dormían, escuchaban música, estudiaban o trataban de conquistar a una chica. Una noche de enero, después de estar estudiando hasta las 10, salió de la biblioteca Butler y echó a andar hacia el metro. Nevaba con grandes copos blancos que ocultaban el mundo. Pasó por delante del kiosco del metro como un sonámbulo. A los 10 minutos se dio cuenta de que se había extraviado, pero no le importó. Dio vuelta a una esquina y penetró en una calle oscura y estrecha, demasiado ancha para ser un callejón, carente de toda iluminación y flanqueada de viejas casas. En una isla de luz, bajo una lámpara de un cruce, se hallaba un corpulento policía con su roja cara vuelta hacia los copos de nieve que caían. Cuando Michael pasó a su lado, le saludó con una inclinación de cabeza. Hacia la mitad de la manzana, Michael oyó a su espalda unos pasos rápidos y suaves. El corazón le empezó a latir aceleradamente en el pecho y se volvió, lamentando haber sido lo bastante estúpido como para andar solo de noche por Manhattan. Luego el hombre pasó rápidamente, pero lo suficientemente cerca de Michael para que éste le viera fugazmente. Un hombre bajo, de cabeza grande y con una barba a la que se adhería la nieve, nariz larga, ojos entornados, abrigo oscuro desabrochado a pesar del frío y las manos enlazadas a las espaldas. Murmuraba en voz baja. Rezaba. A Michael le pareció que pronunciaba palabras hebreas. A los pocos segundos, Michael ya no podía verle. Oyó el ataque más que lo vio. El sonido de golpes, el gemido de aire expulsado al ser pegado en el estómago, el chasquido de puños. —¡Policía! —gritó Michael. —¡Policía! A lo lejos, el guardia que estaba bajo la lámpara se volvió y empezó a correr. Estaba muy gordo y se movía con gran lentitud. Michael sintió deseos de ir hasta él y llevarle de la mano, pero no había tiempo. En lugar de ello, echó a correr hacia adelante, dándose de boca con ellos dos, arrodillados sobre una forma inmóvil. Una de las figuras arrodilladas se levantó silenciosamente y desapareció en la oscuridad. La otra, más próxima, se lanzó contra Michael, cuyo puño derecho rozó la mejilla sin afeitar del hombre. Michael vio unos ojos llenos de odio y de miedo, una nariz aplastada, una voz delgada, joven, chaqueta negra de piel, guantes de piel. Uno de los puñetazos se estrelló contra su boca y lo sintió con alivio. No había navaja. En la mano izquierda tenía el libro Estudio de la Civilización Americana de Ferguson y Brown, que pesaba por lo menos 2 kilos. Se lo pasó por la mano derecha y lo blandió con toda la fuerza que pudo. El libro produjo un intenso chasquido y el asaltante cayó sobre la nieve soltando un taco. Se arrastró unos metros apoyándose en las manos y en las rodillas, se levantó y huyó. El hombre bajo y barbudo se estaba incorporando. Se había quedado sin resuello y el aliento le silbaba en la garganta al aspirar. Por fin, respiró profundamente y sonrió señalando con la cabeza el libro. —¡El poder de la palabra impresa! —hablaba con acusado acento. Michael le ayudó a ponerse en pie. Una oscura burbuja en la blanca nieve resultó ser una gorra, una yarmulca. Estaba llena de nieve. Con nieve y todo, se la metió en el bolsillo del abrigo con un azorado gesto de agradecimiento. —Estaba recitando la Shema, la oración vespertina —aclaró el agredido—. La conozco. Jadeando horriblemente, llegó el agente de policía. Michael le contó lo que había sucedido, sorbiéndose la sangre que emanaba de su labio partido. Los tres hombres regresaron al haz de luz que había bajo la lámpara. —¿Les has visto la cara? —preguntó el policía. El hombre bajo movió la cabeza. —No. Michael había visto unos cuantos rasgos borrosos a causa del movimiento. El policía preguntó si podría identificar al hombre en una fila de varios. —Estoy seguro de que no podría. El policía suspiró. —En ese caso será mejor que lo olviden. Ahora ya estarán lejos. Probablemente son de otra parte de la ciudad. —¿Se han llevado algo? El hombre barbudo tenía una moradura debajo del ojo izquierdo. Metió la mano en el bolsillo del pantalón y cuando la sacó la tenía cerrada. La abrió y mostró en la palma una moneda de $0.50, otra de $0.25 y 2 níqueles. —No —dijo—. —¿Eso es todo lo que llevaba? —preguntó con suavidad el policía. —¿No tiene cartera? Denegó con la cabeza. —Le matarían a uno por un centavo —declaró el policía. —Voy a coger un taxi —dijo Michael al hombre barbudo—. Permítame que le lleve. —No, no, vivo solo a 2 manzanas, en Brooklyn. —Entonces iré andando con usted y cogeré allí el taxi —concluyó Michael. Dieron las gracias al policía y caminaron en silencio sobre la nieve, sintiendo el dolor de sus moraduras. Finalmente, el hombre se detuvo delante de un viejo edificio de ladrillos que mostraba en la puerta una ilegible placa de madera. Cogió la mano de Michael. —Le estoy muy agradecido. Soy Gross, Max Gross, el rabino Max Gross. ¿No quiere tomar una taza de té conmigo? Michael sentía curiosidad y accedió, presentándose a su vez. Al entrar, el rabino Gross se puso de puntillas para tocar una mezuzá colocada sobre el dintel y después se besó las yemas de los dedos. Sacó del bolsillo su yarmulca, empapada ya por la nieve fundida, y se la puso sobre la cabeza. Una pequeña caja de cartón contenía un montón de casquetes y se lo señaló a Michael. —Esta es la casa de Dios. Michael se puso uno pensando que, si era así, Dios necesitaba una limosna. La estancia era pequeña y estrecha, más parecida a un pasillo que a una sala, lo suficientemente ancha para acomodar solamente 10 filas de sillas plegables colocadas ante el altar. Un agrietado linóleo cubría el suelo. En un extremo del recinto, una pequeña dependencia contenía una destartalada mesa de despacho y varias sillas de mimbre. Gross se quitó el abrigo y lo echó sobre la mesa. Llevaba un traje azul marino sin planchar. Michael no podía asegurar si llevaba corbata bajo la barba. El rabino iba muy pulcro, pero Michael le dio la impresión de que si no tuviera barba, estaría todo el tiempo necesitando un afeitado. Sonó un estruendo que hizo estremecer el edificio entero. La desnuda bombilla que colgaba al extremo de su cordón se bamboleó, haciendo danzar grandes sombras sobre el techo. —¿Qué es eso? —preguntó sobresaltado Michael. —El metro. En el lavabo llenó de agua un abollado puchero de aluminio y lo puso a hervir en un hornillo eléctrico. Las tazas eran gruesas y estaban resquebrajadas. Coloreó las 2 tazas de agua con una sola bolsita de té. Utilizaron azúcar en terrones. El rabino recitó una brosa. Se sentaron en las sillas de mimbre y bebieron. La magulladura de la cara del rabino estaba adquiriendo una tonalidad purpúrea. Sus ojos eran grandes y oscuros y brillaba en ellos la inocencia como los de un niño o un animal. Un santo o un necio, se dijo Michael. —Lleva mucho tiempo aquí, rabí. Él sopló sobre el té, reflexionó largo rato.
16 años,
sí, 16.
—¿Cuántos miembros tiene usted en su congregación?
—No muchos, unos cuantos, la mayoría viejos. Permaneció sentado, sorbiendo el té, sin manifestar ninguna curiosidad hacia Michael ni hacerle preguntas. Terminado el té, se estrecharon la mano y Michael se puso el abrigo. En la puerta se volvió y miró hacia atrás. El rabino Gross parecía no darse cuenta de que no estaba solo. De espaldas a su visitante, oscilaba de un lado a otro terminando la Shemá vespertina que había sido interrumpida en la calle. —Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Retumbó el metro, se estremeció el edificio, se bamboleó la bombilla, danzaron las sombras, Michael salió. Una noche, poco antes de los exámenes, se hallaba sentado en el sindicato estudiantil tomando café con otros 2 estudiantes, uno de los cuales era una apetecible mujer. Los 3 estaban encontrando ciertas dificultades con la filosofía americana. —¿Qué me dices de Orestes Brownson y de la decepción que sufrió con la Ilustración? —preguntó Edna Roth. Tenía una lengua roja que aleteaba mientras se lamía las yemas de los dedos pegajosos por el pastel. —Dios mío, lo único que recuerdo de él es que se convirtió al catolicismo —respondió con un gemido. —He estado pensando en tu padre —dijo de pronto Chuck Farley—. Los pequeños capitalistas como tu padre son los mayores enemigos del obrero. —La mayoría de las semanas mi padre se ve apurado para poder pagar los salarios —dijo secamente Michael. Farley no había conocido nunca a Abe King. Un par de veces le había preguntado cosas acerca de la empresa de su padre, y Michael había respondido a sus preguntas. El sindicato le está provocando una úlcera. —¿Qué tiene eso que ver con la filosofía americana? Farley enarcó las cejas. —Todo —respondió—, ¿no te das cuenta? Farley era muy feo, con una nariz roja, prominente y llena de pecas y cejas y pestañas también rojas. Llevaba lentes octogonales sin montura y vestía de forma atildada. Siempre que pronunciaba un discurso en clase, se sacaba del pantalón un enorme reloj de oro y lo ponía sobre la mesa delante de él. Michael solía tomar café con él muy a menudo en el local del sindicato de estudiantes porque Edna Roth solía sentarse a su lado. Edna era una mujer morena, tenía un lunar en su pómulo izquierdo y un ligero abultamiento en el labio inferior que Michael deseaba coger entre sus dientes. Un poco entrada en carnes, ligeramente desaliñada, ni bonita ni fea, llevaba cómodamente su femineidad en sus oscuros ojos y exhalaba un calor bovino y un débil y desconcertante olor a leche. —A partir de ahora se acabaron las borracheras —dijo, aunque Michael nunca había bebido con ellos—. Nada de siestecitas, ni de juegos, ni extravagancias a lo Cecil B. DeMille. Necesitamos estudiar mucho para ese examen.
parpadeó ansiosamente en dirección a Farley. Era miope y eso le daba a su cara un aire soñoliento. «Tendrás tiempo suficiente para estudiar, cariño». Él asintió con la cabeza. «En el tren». Se dirigía a Danbury, Connecticut, donde estaba ayudando a formar piquetes de huelga en la industria sombrerera. Edna se mostraba muy comprensiva hacia estas actividades. Era viuda. Su difunto marido, Seymour, había sido también miembro del partido. Sabía todo lo que había que saber acerca de piquetes de huelga. Farley rozó con sus delgados labios la carnosa boca de Edna y se marchó. Michael y Edna terminaron su café y se retiraron a un cubículo del tercer piso de la biblioteca Butler, donde, hasta la hora de cerrar, forcejearon con Brownson y Theodore Parker, los trascendentalistas, los filósofos cósmicos, los empiristas radicales, el calvinismo, Borden Parker Brown, Thoreau, Melville, Brooke Farn, William Torrey Harris. Cuando salieron, él guiñó los enrojecidos ojos. «Hay demasiados detalles». «Sí». «Oye, cariño, ¿quieres venir a mi casa y estudiar una o dos horas más?» Cogieron el metro. Edna vivía en un edificio de apartamentos de ladrillo rojo situado en Washington 8. Abrió la puerta con su llave y él se quedó sorprendido al ver a una joven negra sentada junto a la radio estudiando en unos libros que empezó a recoger en cuanto les vio. «¿Qué tal está Martha?» preguntó Edna. «Muy bien, es un niño muy bueno». La muchacha se marchó llevándose sus libros. Michael siguió a Edna al interior del pequeño dormitorio y se inclinó sobre la cuna. Imaginaba que todo lo que Seymour le había dejado era dinero suficiente para volver a sus estudios y pagarse el ticket de la comida. Pero allí había un legado diferente. «Es un niño muy guapo», dijo Michael cuando volvieron del cuarto de estar. «¿Qué edad tiene?» «Gracias, 14 meses. Se llama Alan». Edna entró en la cocina y empezó a preparar café. Michael miró a su alrededor. Había una fotografía sobre la repisa de la chimenea. Supo, sin necesidad de preguntarlo, que aquel era el difunto Seymour, un hombre apuesto con un ridículo bigote y una sonrisa forzada. Los muebles eran de estilo colonial. Con un poco de suerte, durarían hasta que ella obtuviera su título de profesora o volviera a casarse. Al asomarse a la ventana, vio el río. El edificio estaba más cerca de Broadway que el Drive, pero la tierra bajaba bruscamente hacia el Hudson y el apartamento de Edna estaba en el octavo piso. Las diminutas luces de varias embarcaciones se movían lentamente sobre el agua. Tomaron café en la minúscula cocina. Luego estudiaron sin moverse de la mesa, tocando él el muslo de Edna con su rodilla. Antes de que hubieran pasado 40 minutos, él no podía ya más y ella había cerrado también el libro. Hacía calor en la cocina. Volvía a percibirse el lechoso olor de ella, débil pero nítido. «Puedes quedarte si quieres, cariño. Quiero decir, toda la noche». Michael llamó por teléfono mientras ella limpiaba las tazas de café. Contestó su madre con voz ronca por el sueño. Él le dijo que iba a quedarse estudiando con un amigo y dormiría luego en su casa. Su madre le agradeció que la llamara para que no estuviese preocupada. La alcoba era contigua a la habitación del niño y la puerta se hallaba abierta. Se desnudaron de espaldas uno a otro y la luz de la lamparita que brillaba a la cabecera del niño. Él cogió suavemente entre sus dientes el labio inferior de ella, como se había prometido a sí mismo. En la cama, apretado contra ella, el débil olor a leche era muy real. Se preguntó si amamantaría al niño, pero sus pezones estaban secos, pequeños y duros. Todo lo demás era suave y cálido, sin sobresaltos ni sorpresas, un suave alzarse y descender como el mecerse de una cuna. Ella era cariñosa. Michael se quedó dormido con la cabeza apoyada en la mano de Edna. A las 4 de la mañana el niño empezó a llorar, un débil sonido que les hizo despertarse. Edna retiró la mano de debajo de su cabeza, saltó de la cama y corrió a calentar un biberón. Vista de espaldas, sus nalgas eran grandes y ligeramente caídas. Cuando sacó el biberón de la cacerola de agua caliente, quedó resuelto el misterio del olor a leche. Se echó un pequeño chorro en la suave y sensible piel de la cara interior de su antebrazo. Encontrando satisfactoria la temperatura de la leche, introdujo la tetina en la boca del niño. El llanto cesó. Cuando ella se metió de nuevo en la cama, Michael se inclinó sobre su cuerpo para besar el lugar en que había caído la leche. Estaba todavía húmedo y caliente. Exploró con la lengua la suavidad de la piel. La leche estaba dulce. Edna suspiró profundamente. Alargó la mano hacia él. Esta vez Michael se mostró más confiado y ella menos maternal. Cuando Edna se quedó dormida, Michael se levantó silenciosamente de la cama, se vistió a oscuras y salió del apartamento. Afuera en la calle reinaba la oscuridad. Una fresca brisa soplaba del río. Se levantó el cuello del abrigo y empezó a andar. Se sentía ligero y feliz, aliviado de la carga de la inocencia. «Por fin», dijo en voz alta. Un muchacho que pasó pedaleando junto a la cuneta, llena de paquetes la cesta de su bicicleta, le lanzó una mirada dura y reluciente. En cualquier otro lugar del mundo, a las 5:05 de la mañana, la gente aún estaría durmiendo. Manhattan bullía de actividad. Gente por la acera, coches particulares y taxis por la calzada. Caminó largo tiempo. Hacía unos minutos que había amanecido cuando reconoció uno de los edificios a cuyo lado pasaba. Era la pequeña Shul, donde el metro hacía bambolearse las luces. La sinagoga del rabino Max Gross. Se acercó a la puerta y aproximó sus ojos a unos centímetros de las casi borradas letras de la pequeña placa de madera. A la grisácea luz del alba, las desvaídas letras hebreas parecían caracolear y retorcerse, pero, aunque con dificultad, consiguió descifrarlas. «Sha'are Shamayim», las puertas del cielo.